Carmen, Matilde, y escuchamos todos los días Metro y Medio.
¡Qué lindo,
ay, mi amor,
qué lindo!
Tesorito, ¿cómo te llamas?
Está grabado.
Ah, bueno.
Bien, agradecemos a la chica que llamó antes en salir del grupo de WhatsApp.
Denise,
que capturó su ida del grupo de WhatsApp, sí, y la reenvió acá a los Metro y Medio, así que tendrá el premio.
Se merece. Claro. Perdón, la hizo muy virtuosa porque dijo, le prometí.
Gracias, Denise.
A Sebastián que me iba.
Te vas a comer con los hijos de Warner y Charles.
No, no es verdad, no. Eso, basta, Pablo.
Dos luquitos.
Basta, Pablo.
Llevan los dos, cuatro lucas.
No.
No tienen que hablar de casi nada.
¡Basta!
No, está bien.
Bien. Carolina Dweck.
Dije que íbamos a hablar de los cuerpos, de los talles, de los ideales de belleza. La semana pasada en Instagram vieron que las capturas de pantalla hace que uno se entere muchas cosas de gente que no sigue. Yo claro. No sigo a ninguna de las personas involucradas acá.
No pasa nada si la seguís, dale.
Son uno de los 10 que no seguís en el mundo.
Uno de los 10, sí. Una chica, Anto-Janina, no la conozco, le contesta a una marca, diciéndole una marca, un local de ropa de la zona oeste, le dice, muy linda ropa, pero creo que sus talles tendrían que ser más realistas y hacer ropa para todas, no solo para chicas flacas. La marca tiene una respuesta un poquito desafortunada que dice, tenés la opción de comprar en otras marcas que tengan los talles que buscás. Cansan, chicas. De verdad le ponemos la mejor voluntad y paciencia, pero quieren dar cátedra y decirnos cómo tienen que trabajar. Y sigue. Y otra le dice, estás afirmando entonces que vendés ropa solo para flacas. No estás cumpliendo con la ley de talles. Tuviste un comentario bastante desafortunado. Y lo que empieza a aparecer acá es una trama mucho más compleja que tiene que ver con qué es un buen cuerpo, qué es una marca que pueda representar todos los cuerpos. ¿Se le pide demasiado a los productores de ropa de hay que tener ropa para todos los cuerpos? En la Argentina hay 9 leyes de talles vigentes, algunas reglamentadas, otras no. No hay un cumplimiento ni mínimo de la ley de talles. Pero lo que quería, para no ponerme solemne, era pensar un poquito más allá de eso. Y pensaba, mientras me preguntaba esto, ¿qué cuerpos son los que uno dice, fa, yo quisiera tener ese cuerpo? ¿El de Pampita?
No, obviamente, muy personal.
Es muy personal.
Pero se supone en el prejuicio que a todos nos gustan los mismos cuerpos.
Exacto.
¿No? Para tener y para disfrutar de otras personas.
Pero no solamente en el prejuicio. Yo lo que te voy a decir es, más que un prejuicio, es una construcción cultural.
Una imposición.
Una.
Porque además, es probable que no te guste un tipo de cuerpo. Te gustan varios,
claro.
Y que muchas veces tiene que ver con la persona también.
Tiene que ver con la persona, pero si pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la ropa, los talles que circulan, los talles que más se venden, los talles que las marcas deciden hacer, son los que las marcas imaginan que van a usar su ropa. Por ejemplo, yo hay marcas en las que no entro, ¿no? No entro. Hay pantalones en los que no entro. Tengo un cuerpo, no sé, excedido, puede ser, pero no desbordante. Entonces,
excedido con respecto a que de vuelta,
exacto,
ya estamos ahí
excedido
poniendo,
respecto de lo que la marca,
de qué patrón,
esa marca. Entonces lo que hay es una intervención de algunos estados regionales, provinciales, locales, nacionales, que dicen, tiene que haber todos los talles. Todos los talles hasta el 48, creo. En algunas es 48, en algunas es 49. Lo que ocurre es que no los hay. Tiende a haber muchos talles más chiquitos y pocos talles más grandes. Y como responde esta marca, esta tienda, hay otros lugares para comprar ropa. Y la pregunta que ahí aparece es, ¿cuál es el rol del Estado en esto? Porque uno puede decir, hay un mito de una gran marca de ropa que dice, que según su diseñadora principal, dice, yo no quiero que culonas vistan mis pantalones. Nunca se comprobó, prohibieron esas cosas que van de generación en generación. Y uno dice, bueno, uno hace una cantidad de ropa, ahora, el Estado interviene y dice, no, en tu ropa, por ley, tiene que poder entrar todas las personas.
Claro.
Puede no quedarles bien, puede hacerles así, puede hacerles asá. Porque hay un principio discriminatorio en función de los cuerpos que pensamos. Entonces, empecé a leer cosas distintas. Pues no quería empezar con la conclusión ya, tiene que haber todos los talles. ¿Quién va a estar en desacuerdo con que todos tenemos que poder encontrar ropa? Nadie. Entonces empecé a buscar un poquito la historia y encontré a Laura Zambrini, a quien no conocía, investigadora del CONICET, titular de Diseño de Indumentaria y Textil en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA, y ella dice que la cultura de masas empezó a establecer formas de consumos y de expectativas y que la ropa tradicionalmente tenía mucho que ver con esos modistos o modistas que te lo hacían a medida, especial. Y la democratización que vino con la cultura, con la industria de masas es, bueno, una misma camisa, small, medium, large, ¿no? Talle 1, talle 2, talle 3, talle 4. Y lo que empezó a construirse lentamente fue una expectativa de cuerpo.
Pero hay una paradoja acá, ¿no? Porque si supuestamente le venden a esos cuerpos flacos, son la minoría, entonces venden menos.
Bueno.
Y se supone que las marcas lo que quieren es vender.
Vender más. Bueno, para eso hablé con un gran oyente de Metro y Medio, Luis Corbacho, 5 años sí. Editor de Vogue en Estados Unidos y editor de la revista Planeta Urbano.
Abrazo para Luis.
Porque quería encontrar otra mirada. Porque demonizar a la industria de la moda, ya está, eso ya está hecho, ya fue dicho, ya lo pensamos, ya pasó. O sea, digo, sigue pasando, pero para encontrar una vuelta de tuerca. Y lo que me dice Luis, como editor, como periodista de moda, como persona que trabaja con esas chicas, con esos cuerpos especiales, es que la industria requiere que las modelos sean flacas. Es decir,
no se sabe
los
vestidos,
sí, me lo explico, porque los vestidos caen mejor, porque la ropa se sienta mejor. Pero lo que él dice, y esto es muy interesante, para pensarlo del otro lado del mostrador, que lo que está mal es que las chicas piensen que ese es el modelo de mujer. Entonces él me dice, vos, nosotros vemos a Messi. ¿Todos los chicos que juegan al fútbol pueden ser Messi? No.
No.
¿Todas las chicas que ven la tapa de una revista pueden ser Pampita? No. El problema, como yo hablaba con él, es que Messi, uno puede estar jugando al fútbol un montón de horas, el problema es cuando eso puede generar un principio de trastorno alimenticio, claro, una distorsión de la imagen corporal.
No, y además Messi tiene una habilidad. Ser bueno, flaco no es una habilidad.
Lo que dice Luis, que es muy interesante, es que tal vez lo que tendría que ocurrir con la moda o con las modelos es que trabajen de modelos las que tienen un cuerpo. ¿Vieron esas chicas que tienen un cuerpo favorecido por la naturaleza? Mm. Que comen y no engordan tanto. No chicas que se están matando por entrar en ese canon. Porque lo que dice entonces es, sería como respetar eso que tienen. Messi le puede pegar a la pelota, esta chica tiene este cuerpo, se cuida, pero digamos, no está enloquecida. Y él lo que dice es que en realidad, cuando uno trabaja en la industria de la moda, lo que encuentra es que son excepciones los que van por la vida más o menos cómodos y que en realidad todas las influencers, modelos, etcétera, están muy pendientes del peso, están subalimentadas.
Pero perdón, objeto un poco la comparación Messi. Porque
a mí me pareció interesante, digo, es polémica, lo sé. ¿Eh?
Hay estamos hablando de cuerpos, hay un montón de formas de ser varón.
Sí.
Y estar bien, más o menos. Igual ya nos empieza a pesar también, que si el pantalón te queda o no te queda, si estás más gordo o más flaco. Pero me da la sensación de que es muy acotada la forma de ser mujer. Es muy chiquito el abanico de cuerpos posibles aceptados.
Estamos de acuerdo.
Mientras que me parece que los varones todavía tenemos como un abanico muchísimo más grande. Creo que ahí está el problema. En que de la modelo más flaca a la actriz un poquito más, con más curvas, no hay tanta diferencia.
No, y además no está claro que me parece, tal vez para los más chiquitos, pero un chico de 13 años ya sabe que Messi es inalcanzable. Ya lo sabe.
Exacto.
Ya sabes que una figura
así. Y lo motiva
así,
a ser... sí. Lo
y tal
motiva
vez
que
un incentivo. El problema es cuando el incentivo es estar subalimentada, estar mal alimentada, claro, porque uno quiere emular algo que en realidad... Por eso pensar o relacionar el éxito con ser Pampita, digo por Pampita, en mi época yo la veía Dolores Barreiro y decía, ojalá yo fuera como ella. Pero entender que uno no puede ser como eso y que eso es una construcción y que hay mucho Photoshop y que hay un montón de cosas que pasan ahí y que tal vez ese talle XXS no te va a entrar, ¿no? Tiene que ver con una política educativa que atraviese no solamente la reivindicación de los talles, que no es menor, sino de poder diferenciar qué es lo que estoy consumiendo y qué es lo que yo puedo ser, qué es lo que yo puedo usar. Y son procesos muy largos. Y para eso encontré un libro muy espectacular que recomiendo muchísimo, que se llama Que la ciencia te acompañe a luchar por tus derechos, de Agostina Mileo, editado por Debates de este año. Y lo que ella cuenta ahí es que es muy interesante que en Estados Unidos más de la mitad de las nenas entre 6 y 8 años identifican su cuerpo ideal como un cuerpo más flaco al que tienen. De 6 a 8 años. Que Argentina está el segundo en el puesto de casos de bulimia y anorexia. Primero está Japón, después está Argentina. Entonces, hay muchos intereses en juego, porque tenemos por un lado algunas marcas que te dicen yo hago talle 48 y no se lo vendo a nadie. Otras marcas que dicen si yo tengo talles grandes, se desprestigia mi marca. Otras que dicen, no puedo cobrar lo mismo un talle que lleva 2 metros más de tela que... Entonces, lo que prevén las leyes de talles, si hay una propuesta que fracasó, que acompañó Victoria Donda, que fracasó de ser discutida en el Congreso, es que tiene que haber un estudio de la fisonomía de los cuerpos argentinos, que sea representativo, para poder pensar los talles acá. Porque uno dice, ¿qué es small, medium y large? Talle 1, 2, 3, 4. ¿Según quién es el 1? Claro. ¿El 1 es el ideal del cuerpo?
Igual
el
me, parece genuino el proyecto, pero también dictaminar una fisonomía argentina muy regulada.
No, lo que proponía era hacer como una especie de promedio vinculado con normas IR, AMISO, etcétera, que permita... Decir, a
que
ver.
El S no sea cualquier cosa. Exacto. Yo no decido que el S es una cosa chiquita que para un bebé.
Niño, claro. Exacto. Claro. En el medium large tiene que entrar gran parte de la población. Después,
claro, la ropa de niños es así también. La ropa de niños viene por edades.
Viene por edades.
De 6 a 8 sí. años, de 8 a 10.
Después, claro. Si son más altos, son más bajos, pero vos podés siempre ir para arriba. ¿Qué es lo que ocurre cuando vos no tenés para arriba?
Claro.
¿Qué es lo que ocurre cuando vos no tenés para arriba? Y uno, es verdad lo que dicen las chicas estas que cité en Instagram, que hay un montón de marcas, y hay marcas con talles especiales. Ahora, la pregunta es, ¿qué talle debiera ser especial? Y si hay talles especiales, digo, hay personas que tienen un sobrepeso por encima de todas las normas, es decir, tienen, no sé, 150 kilos por encima, y lo que dicen los médicos ahí es, no hay forma de que eso entre en el canon, 150 kilos de exceso. Ahora, claro. ¿Qué es lo que ocurre con las personas normales, que trabajamos, que tenemos algunos kilos de más un año, muchos kilos de más otro año, muchos menos kilos de más? ¿Qué pasa con estos cuerpos que decimos, me das una remera, no sé, una, no, es talle único, y nos queda como un top de verano, ¿no?, con el ombligo al aire, y la pregunta es, bueno, no te puede afectar tanto, o sí. Bueno, hay mucha gente a la que le afecta mucho. Para muchas mujeres ir a comprarse un jean es una tarea muy poco satisfactoria que no se resuelve con tener todas las marcas. Se resuelve con una mirada un poco más democrática y democratizante. Y creo que a mí lo que me permitió hablar con Luis Corbacho fue entender que, por supuesto, hay marcas que les interesa construir sus deseos. Y todo esto pasa desde que existe la publicidad. Con cuerpos deseables, con cuerpos armónicos según el canon, pero eso se construye, porque antes, si vamos a cualquier museo del mundo, las mujeres bellas, pintadas, representadas, esculpidas, son mujeres que hoy consideraríamos obesas.
Claro.
Obesas, ni siquiera excedidas de peso. Entonces, entender por un lado que los cánones de belleza y lo que decimos, se recuperó muy rápido del embarazo, a la semana se sacó una foto. Hay una nota muy interesante de una entrevista que le hacen a Beatriz Sarlo en La Nación el domingo, sobre su nuevo libro, y ella lo que dice es que, por ejemplo, lo que identifica es que los bebés de las celebrities aparecen como un nuevo accesorio de su carrera, ¿no? Lo problematiza, por supuesto, ya tiene como muchos elementos, algunas cosas que comparte, otras que no, pero me parece interesante empezar a pensar de qué manera el cuerpo no solamente es un territorio de derechos, sino de reivindicaciones que tenemos que tener para entender que hay muchas cosas que se venden, que hay muchos intereses en juego, que vivimos en una sociedad capitalista y que eso no significa resignarnos, sino pensar, a ver, ¿quién soy? ¿Como quién quiero ser? ¿Como quién puedo ser? ¿Y de qué forma la educación es la clave para transformar? Y pensar, ¿quién es gordo? ¿A quién le decimos gordo? Bueno, tal vez hay que sacar ese calificativo, cuando describimos a alguien como gordo, no importa si lo es o no según nuestra mirada, que no sea un calificativo. Digo, estos microcomportamientos que vamos cambiando terminan teniendo un peso en las nuevas generaciones para construir su propia mirada. Porque finalmente de lo que se trata es de cómo miramos a los otros y cómo nos vemos.
Bien, la mayoría de los tweets que llegan, sí, muchos son de marcas de ropa diciendo que tienen todos los talles.
Hay un montón de chicas y chicos que tienen cuentas en las que dicen que pasa, no voy a nombrar
pero
las marcas.
La mayoría de los oyentes dicen que no.
Hay una grieta.
Tuvieron alguna experiencia que fueron a comprar. Claro. Y
a mí me pasa, y en las mujeres debe ser peor todavía. Hay un montón de ropa. Yo voy a ver unas marcas y ya hay las camisas no me entran.
Claro.
Está bien, tengo muchos tubos. Sí, no está preparada la sociedad para los tubos.
Porque sos un crossfitter.
Tenemos Fábrica de Canciones con Leandro Aspis y Charly Valerio. Hoy les pedimos un tema difícil, una canción sobre el paso del tiempo mientras Boca hace su segundo gol. Guanchope Ávila, pase de Zárate. Alguien de fuera por izquierda, creo que es Pavón. El centro y fue Pavón, mira. Por izquierda. ¿Ves? En el Mundial, ¿por dónde jugó? Carajo. ¿Por dónde jugó en el Mundial?
La derecha, supongo.
Carajo. Bueno. ¿Y quién hizo el gol? Guanchope Ávila.
Guanchope.
¿Es arquero o es 9?
Es 9.
Carajo.
Buah. No te seguía nada.
Canción sobre el paso del tiempo. Leandro Aspis y Charly Valerio, les pedimos que en la canción aparezcan las siguientes palabras. Volátil, reloj de números romanos, la memoria del olfato y Charly García.
Muy bien.
Todos ustedes, chicos.
Vamos con todo.
Epa. Uy,
los amigos, hermanos, el tiempo es volátil, no crean que es mucho. Vamos a hacer lo que siempre quisimos hacer, nuestros sueños, ir de vacaciones todos juntos, quedarnos despiertos hasta el amanecer. Vamos amigos queridos, el tiempo es tan poco y no estamos muy bien de salud. La vida no avisa cuando termina, te puede pisar un camión. Tatuarnos un reloj de números romanos, todos juntos,
el mismo.
Comernos la boca a besos, algún día tenía que pasar. Los sueños son sueños, amigos, no se preocupen. Los vamos a cumplir. ¡Oh! Amigos, Charlie García es nuestro faro.
Pudo haber sido Charlie García o de Fito Páez. También hermosa canción sobre el paso del tiempo. Trajeron una guitarra y lo otro, un teclado, que lo hicieron sonar especial.
Y claro, acá Leandro estuvo investigando su teclado y descubrió que podíamos armar ahí unas
una banda.
Qué una bien, chicos. Banda,
así que todos los músicos despedidos.
A lo Charlie García.
Muy bien. Gracias, chicos. Bueno. Se quedan para la transición igual.
Sí, por supuesto.
¿Hacemos fogón hoy?
Haremos fogón. No está elegido el tema, pero bueno.
Ya lo vamos a elegir. Dale. Hermosa canción, Charlie Valerio y Leandro Aspis. Canción sobre el paso del tiempo. La rompen todos los miércoles aquí en Metro y Medio en Fábrica de Canciones.